Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a este programa, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre producimos, hacemos desde los estudios de Radio Martín en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos para llevar la tertulia de las noticias como son.
Y por supuesto, nuestro agradecimiento a aquellos que nos sintonizan, que nos ven a través de Facebook y por supuesto de YouTube, y a esos fieles oyentes de Radio Martí, nuestro eterno agradecimiento, porque a pesar de la interferencia, nos escuchan. Y a pesar de lo caro que es el internet y hasta cierto punto el esfuerzo que hay que hacer para gastar datos móviles y podernos ver a través de Facebook, bueno, pues eso también amerita muchísimas gracias, que les agradezcamos muchísimo más. ¿Qué tenemos para hoy?
Vamos a comenzar con esta noticia, y también tenemos a la persona como tertuliano que ya habitualmente participa con nosotros. Me refiero al colega José Luis Tan Estrada. Fue detenido, amenazado, nada más y nada menos que por ayudar a las personas necesitadas.
Eso se dice. Bueno, él está ya en línea telefónica, vamos a estar hablando con él. Pero son esas cosas que se dicen y no se creen. Uno no se puede imaginar que un gobierno persiga a una persona por ayudar a los demás. Y cuando digo ayudarlo es llevarle medicina a un hospital. Anteriormente, cuando los frentes fríos fueron más fuertes, llevarles unos abrigos, conseguir unos abrigos, unas mantas, unas colchas. Es que de verdad que solamente...
El colmo es quitar las medicinas.
Yo creo que esto nada más que pasa en Cuba, de verdad. Yo no sé, algún país africano, no sé, pero yo creo que esto pasa en Cuba nada más. Esto no pasa en ningún otro lugar del mundo.
Después, Estados Unidos dice que acusaciones de Cuba son absurdas y que insta al régimen a liberar a los presos políticos. Esto hubo ya otra reunión. Ajá. Y vamos a tener detalles de lo que al menos se ha conocido o se ha reportado.
Y parece que el gobierno cubano insiste en su lista de terroristas, o sea, que ellos tienen una lista de terroristas cubanos y parece que andan con ella bajo el brazo y se la dan a todos los que hablan con ellos, ¿no?
Se quedaron pegados con Raúl Castro. Dame la lista.
Dame la lista de los presos políticos.
Sí, se la dieron, pero no liberó a nadie.
No liberó a nadie.
Y después gobierno cubano culpa a afectaciones climatológicas por faltantes en canasta normada de enero y febrero.
Vale otro millón de pesos. Resulta que los aguaceros...
Se va a quedar sin dinero.
Los aguaceros, si no, de verdad que ya me quedo sin dinero. Todo aquí vale un millón de pesos. Los aguaceros fueron 3-4 días y ahora la canasta básica está desabastecida desde hace no sé cuánto y ahora también la lluvia tiene la culpa. Aunque también, cuidado, también... ellos están diciendo, y lo anoté por aquí, porque esa palabrita vale un millón de pesos, aquí la tengo, otro millón de pesos, ¿verdad? Bueno, pues la palabrita que ellos, o la frase que ellos están diciendo es que no hay disponibilidad oportuna de inventarios, ¿ok? Disponibilidad oportuna de inventarios, con esa. Y nosotras nos vamos ya pues a hablar ya con José Luis Tan Estrada, periodista independiente, se encuentra en Camagüey, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba, protagonista de esta insólita amenaza y confiscación de sus medicamentos y que llevaba para enfermos. Y también se nos unen al programa Boris González Arena, periodista independiente, también colaborador de Diario de Cuba, y los dos, tanto José Luis como Boris, asiduos tertulianos de las noticias como son. Vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
José Luis, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo, hermano, para ti, para mi tocayo José Luis, para mi colega Boris. Un saludo y para todos los que están oyendo desde la República Independiente del Camagüey.
Así mismo. Boris, saludos, ¿cómo está La Habana?
¿Qué tal, Boris?
Oye, muy bien, compadre. La verdad que me es una sorpresa muy agradable saber que aquí está José Luis Tan hoy, porque le sigo mucho en Facebook y le sigo sus acciones que me generan todo tipo de admiración. Con tanta asistencia a personas necesitadas en el país.
Increíble. Bueno, vamos a la información.
Bueno, pues José Luis Tan Estrada, cuya labor altruista ha trascendido en las redes sociales, fue detenido arbitrariamente el miércoles mientras se dirigía al hospital pediátrico a proporcionarles insulina a los niños. El colaborador de Cubanet reveló en su perfil de Facebook que fue detenido por los represores de la seguridad del Estado, identificados como el mayor Cristian y el capitán Marcelo. Tan que únicamente pretendía dirigirse a este lugar para ayudar a niños carentes de fármaco, fue privado de la insulina y conducido hasta Villa María Luisa. Esta es la sede de la seguridad del Estado allá en la ciudad de Camagüey. Por cierto, quiero aprovechar para enviar saludos desde aquí tanto a Cristian, a Marcelo y a Rafael, que son oyentes de las noticias como son.
Sí, Cristian es mayor, Marcelo es capitán y Rafael. ¿Qué es lo que es? ¿Investigador?
No sé, uno
no,
más.
No sé los grados, no sé los grados. De todas maneras, bueno, gracias, ¿no? Gracias por escuchar el programa. Así que, nada, ahí está. Y si no lo están escuchando, díganle allá en Camagüey, díganle al mayor Cristian y al capitán Marcelo y a Rafael, que le mandamos saludos de las noticias como son. Y que si quieren hablar aquí, yo los entrevisto, nosotros los entrevistamos, que hablen con nosotros. José Luis, vamos a comenzar contigo.
El mal rato que tuviste que pasar.
Dios mío.
Bueno, sí, primero agradecer la solidaridad de ustedes, de Martín Noticias, Yolanda Huelga fue la primera en llamarme, y todas las personas que han compartido y han mostrado su apoyo hacia esta injusticia, porque lo que más me duele esto es que me quitaron los medicamentos que ahora mismo están en falta en todo el país. Y me dijeron así, radical, que no lo iban a dar porque eran medicamentos comprados por contrarrevolucionarios. Estamos hablando, todo esto para niños, estamos hablando de sonda, de leche vitaminada, de kit quirúrgico, de sutura, de catéter, estamos hablando de aparatos para el aerosol, de salbutamol, de analgésicos, de dipirona, que no hay en ese hospital para que los niños se le bajen la fiebre. Y todo esto yo lo había consultado con médicos, amigos míos, me dijeron, oye, sí, llévalo que no tiene ningún problema. Me interceptaron cuando estaba saliendo de la casa, la mochila, bueno, estaba llena de medicamentos y otras donaciones de personas como Pamper y otras cositas así, papeles sanitarios, que me habían dado para llevárselo a los niños. Me llevaron para la sede y ahí el objetivo principal era amenazarme, porque yo vi claro que era una... ellos les preocupan la ayuda que nosotros, bueno, yo particularmente realizo en Camagüey, porque según ellos, yo soy el encargado de prestigiar el proceso revolucionario en Camagüey mediante estas ayudas, y que ellos no iban a permitir nada del enemigo. Ellos no iban a recibir ningún medicamento, ni ninguna donación, ni nada del enemigo, y mucho menos en instituciones hospitalarias. Hoy a clase se ridiculé, y entonces yo le dije, bueno, entonces primero tienen que ver que de las mismas farmacias desvían los medicamentos y después los revenden en Revolico, que la mayoría de los personales de salud se roban los medicamentos que hay en esos hospitales y no se lo dan a los enfermos. Entonces también es parte de la crisis que tiene el país de medicamentos. Bueno, ellos aprovecharon todo esto para amenazarme, para decirme que sí en todos los programas y todas las publicaciones que yo hago, y que me estaban engordando un expediente, porque según ellos, yo no soy periodista, yo solamente soy un periodista graduado, no soy un periodista de profesión, porque no trabajo para un medio estatal, sino que trabajo para medios, según ellos, mercenarios, y que son pagados por el enemigo, que son medios subversivos, según ellos. Lo otro que me duele es que yo hace algunas semanas estoy realizando una recaudación de fondos para una niña aquí en Ajaza, de 15 años, que tiene una enfermedad que no se sabe qué es, que la hace que no coja libras en su cuerpo, y además vive en extrema pobreza. Es una niña que vive en una casita de madera que se le está cayendo, y las autoridades de Najasa, del municipio aquí de Najasa, de Camagüey, la tienen abandonada. Y ellos me prohibieron ir a Najasa y entregarle las ayudas de personas que se han quitado lo poquito para dárselo a esa niña para que tenga una vida un poquito mejor. Y ellos me lo prohibieron porque dice que todas esas donaciones que ellos han recogido para esa niña son pagadas también por contrarrevolucionarios. Además, Cristian me amenazó, me dijo que yo no tenía ni personalidad jurídica, ni mucho menos no eras nadie en esta provincia para llevar medicamentos. Entonces yo le digo, bueno, ustedes me van a dejar crear una ONG para yo llevar medicamentos, y me dijeron, no, a personas contrarrevolucionarias como tú no le damos cabida en este país. Ya se puede imaginar que eso nada más cabe en una mente como ella, represores, insensibles, que piensen así, de esta manera. Lo otro es que me vinculan, exacto, sacaron el tema de Lara Croft, que está llevando también una batalla campal para que la niña Amanda pueda ser trasplantada una visa humanitaria, ya que el mismo sistema dijo que no tenía los equipos. Entonces está batallando y para conseguir una visa humanitaria ahora mismo. Y también nos insinuaron que nosotros cobrábamos por esa ayuda, que nosotros nos quedábamos con gran parte de esa ayuda. Yo le dije, bueno, la única ayuda que nosotros hacemos es por amor, de esa, para cubrir, para ayudar a esa misma persona que tu revolución ha dejado abandonada y nos tiene en esta miseria. Sí. Fueron varias horas de interrogatorio, varias horas de verborrea, de muelas, ellos amenazándome, gritándome y siempre tratándome de ver, es decir, siempre señalándome como un contrarrevolucionario, que me tenían en la mirilla y que ninguna de esas ayudas la iban a permitir. Que el Ministerio del Interior en Camagüey, así mismo, no iba a permitir ninguna de esas ayudas que venía de mano del enemigo.
Boris, a mí me llama muchísimo la atención, no estoy ahora apelando a la mente, pero el gobierno cubano se pone muy intranquilo cuando desde la sociedad civil se ayuda a los más necesitados. ¿Tú te acuerdas todo lo que se formó cuando artistas quisieron ayudar hace ya unos cuantos años a las víctimas de aquellos tornados que pasaron por La Habana, claro, por Regla, claro, otros municipios?
Del 27 de enero.
Exactamente.
27 de enero del 2019.
19, ahí está. Bueno, pues, y eso es por poner un solo ejemplo. Pero se ponen muy nerviosos cuando desde la sociedad civil independiente se ayuda a los necesitados. Mira el caso de José Daniel Ferrer, que le daba almuerzo a la gente ahí en Santiago de Cuba. Su esposa, que es médico, tenía un consultorio.
En el Beismaray. En el Beismaray atendía a ancianos y a personas enfermas en su casa, ¿cómo no?
¿Dónde está José Daniel? Condenado nuevamente en la cárcel. Muy nervioso, Boris.
Oye, bueno, desgraciadamente, mira, nunca se me ha caído la conexión a internet, pero claro, está tan aquí, le acaban de hacer esta acción deplorable y casualmente en el momento que empezamos a hablar se me cae la conexión a internet. Efectivamente, lo que dices, primero que nada, yo creo que está en el origen del régimen comunista. O sea, el régimen comunista supuestamente es fabulosamente bueno, y esas campañas que de pronto estamos viendo en las redes sociales de personas brutalmente abandonadas, brutalmente maltratadas, personas muy, muy lastimadas por el mismo sistema de salud, porque el otro día yo escuché, leía a Lara Cross y Lara misma decía el daño que le han producido a esta niña que se llama Amanda. Al tratarla, Lara decía, hay médicos que son muy buenos y muy nobles, pero hay otros que son verdaderamente carniceros. O sea, el régimen está absolutamente expuesto. Nunca los servicios de salud en Cuba han sido tan abominables como en este momento. Nunca las farmacias han estado tan brutalmente desabastecidas como en este momento. O sea, las farmacias del Vedado, por ejemplo, las están dividiendo a la mitad y una mitad la están dedicando a, según dicen, ¿no?, a comercios privados, a MIPYMES y cosas así, porque sencillamente están absolutamente vacías. Y eso deja, o sea, el correlato de eso no tendría problema en un país donde hubiera libertad de comercio de medicamentos y hubiera posibilidad de la iniciativa privada de asistir desde el punto de vista sanitario. Pero es que el régimen comunista tiene el monopolio de ese servicio y lo que hace es abandonarlo. Entonces, cuando tú escuchas que TAN está llevando medicamentos y hay un ministerio, señor, hay un ministerio del país para llegar, secuestrarlo en la vía pública y quitarle los medicamentos que van para un enfermo. Oye, realmente hay que aguantarse, pero estos sujetos son verdaderamente asquerosos, ¿me entiendes? O sea, hay que tener en cuenta que en este momento en Cuba ya no se trata de personas irresponsables, ya no se trata de personas corruptas, son degenerados en toda línea. Hoy yo escuchaba a un policía decir, hay como 100 carros de patrulla sin tripulación, o sea, no hay quien los camine porque no hay policías, dice, y es que los policías no quieren dar la cara de lo que se está haciendo. Decía este tipo en un lugar por el que yo estaba pasando caminando, yo no sé cuán cierto, pero la noticia me escandalizó. Y es que claro, todos los que hemos estado en interrogatorio lo sabemos, o sea, el oficial de la seguridad del Estado, este hombre que ayer estuvo acosando a TAN, no tiene nombre. El que tiene nombre, el que tiene la cara, al que se le ve es al policía, y al policía muchas veces lo que se le ve es la cara de vergüenza por tener que estar subordinado a un sujeto de la calaña, este Cristian que ayer estuvo acosando a TAN. Yo de verdad me quito el sombrero TAN con el trabajo que ustedes están haciendo, el trabajo de Lara, o sea, ustedes llenan de esperanza este momento tan desesperanzador de este país.
¿Por qué la ayuda? Claro, yo solamente quería decir, ¿por qué la ayuda de TAN es un delito y la ayuda de Puentes de Amor no constituye un delito?
Pastores por la Libertad, que también llevaban una guagua.
Pero bueno, Pastores por la Libertad son americano.
Americano, sí.
Sí, Pastores por la Paz.
Puentes
por
la Paz, amor, por la Paz. Ajá, Puentes de Amor es de un cubano americano que reside en los Estados Unidos, pero la ayuda que le envía, que es muy bien que lo haga, porque se necesita, claro, la ayuda, pero a él se la aceptan, a Tang no. ¿Por qué?
Señores, pero recuerden en los 90 que Italia donaba leche en polvo y aceite y lo vendían en la tienda de Primera y 70 y fue, sí, un señor, escándalo en los 90, ese fenómeno.
Es verdad.
Gente no tiene alma, la gente no tiene nada, no tiene, son degenerados totales.
Bueno, continuamos.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, en respuesta a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que afirma que la delegación cubana trasladó información y propuestas de cooperación sobre actividades de personas radicadas en los Estados Unidos, identificadas por su vinculación al terrorismo y a otras actividades ilícitas, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que estaban al tanto de la lista difundida por el gobierno cubano. Sin embargo, añadió que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. El vocero señaló que Estados Unidos se concentra en instar al gobierno cubano a liberar a los aproximadamente 1,000 prisioneros políticos injustamente detenidos que tiene y a permitir que sus ciudadanos ejercer toda gama de derechos humanos que se describe en la Declaración Universal. Asimismo, dijo que estas acusaciones son la versión más reciente de los esfuerzos de las autoridades cubanas por menospreciar a los emigrantes que ejercen su libertad de expresión, incluida libertad para criticar el pésimo historial de derechos humanos y la implacable represión de Cuba.
Claro, solamente quiero, para los oyentes que quizás no están tan relacionados, el gobierno cubano recientemente puso en la Gaceta Oficial una lista de cubanos exiliados, todos fuera de Cuba, de cubanos fuera de Cuba que estaban supuestamente, de acuerdo a ellos, haciendo actividades terroristas contra el gobierno, contra su gobierno. Eso está en la Gaceta Oficial. Por eso es que reacciona así, después de esta conversación que tienen ambas delegaciones, reacciona así este funcionario.
Claro, la nota indica, Cuba entregó la lista el martes a Estados Unidos, informó el MINREX durante una reunión con Washington, en la que se discutieron asuntos de interés bilateral como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países, según informó previamente el Departamento de Estado en un comunicado.
José Luis, contigo comenzamos.
Sí, yo creo que también es el único país del mundo donde se descomisa medicamentos que están en falta y donde el gobierno cubano entrega una lista donde incluye influencers que lo único que hacen es crear contenido como terroristas que puedan atentar a un país. Prueba infundada, porque son pruebas que ellos presentan, porque en un programa dijo esto, dijo lo otro, sin tener fundamento ninguno. Además, estos mismos, supuestamente el mismo gobierno había dicho que le había entregado la lista a Interpol y la Interpol estaba tomando opciones, y esto fue desmentido por la plataforma cubana Todo el Mundo, donde estuvo acceso a un funcionario de Interpol y dijeron que era mentira. Es algo absurdo, ¿no? Y es el mismo discurso retórico de siempre echarle la culpa a los Estados Unidos de todo lo que pase y que están tomando acciones contra Cuba. Esto es seña de que el trabajo que están haciendo estos influencers, estos activistas, les preocupa al régimen cubano y le están dando donde le están quitando esa careta que ellos mantienen de ser un país bien, un país bueno, cuando la realidad es otra.
Uh-huh. Contigo, Boris.
Oye, si mira, estas listas no son algo a coger a la ligera en este aspecto que te voy a decir. Yo recuerdo cuando la cumbre, si mal no recuerdo, fue la cumbre de Panamá, a la que yo asistí como parte de la delegación de cubanos que fue en aquel momento, nos dejaban salir del país y fuimos un grupo grande, creo que fue en el 2015 o 16. Y yo recuerdo que Rosa María Payá tuvo que poner la denuncia de que cuando llegó a Panamá le hicieron un tratamiento como de persona sospechosa. Y por supuesto que era una lista o era algo que ha hecho denunciando o poniendo en algún tipo de lista como delincuente o como persona peligrosa a Rosa María Payá, y creo que algún otro activista fue detenido en el aeropuerto en este año 2015. Recuerdo también que una vez yo viajé con Rolando Ferrer Espinosa, y cuando llegamos a México, lo detuvieron en la aduana de México, lo detuvo, y recuerdo que Rolando le decía al hombre, no me digas que esto es una rutina, esto no es rutina, esto está mandado a hacer y tú lo sabes bien, le decía al oficial de aduana de México. Como que también tuvimos la sospecha de que el régimen comunista, al grupo de personas que estábamos viajando, le había puesto algún tipo de luz roja o de luz de peligro o algo por el estilo. O sea, que esta lista que el gobierno cubano está promoviendo es una lista que le puede traer problemas en ciertos países que se prestan este rejuego con el gobierno cubano a los que están incluidos en esa lista. Por supuesto, tuvimos una primera noticia con TAN, que es la noticia, digamos, enojosa, y esta es la noticia, como decirte, patética del fenómeno, ¿no? Sí, o sea, ya TAN lo dijo, esto es un grupo de personas que el gobierno cubano no soporta el trabajo que están haciendo y la tremenda eficacia que están teniendo en su trabajo, y por eso los denuncia como terroristas.
Claro. Muy bien, bueno, el Ministerio de Comercio Interior, el MINCIN de Cuba, ha culpado a las afectaciones climatológicas de los últimos días por los faltantes y retrasos en la venta a la población de productos de la canasta normada correspondientes a enero y febrero. Va quedando poco tiempo, yo creo que en este momento con dos periodistas dentro de Cuba, excelente que se describa la situación, más allá de la cuestión esta, la justificación de que si llueve, llovió, se inundó el malecón.
Pero acuérdese, de acuerdo a MINCIN, no se olvide que hay un problema de disponibilidad oportuna de inventario. Yo no sé quién entiende eso, pero...
Tan, bueno. La realidad, ¿cuál es? La situación de la canasta básica cada día más pobre, más desabastecida, en fin, los precios...
Bueno, cuando una persona de esa edad se pone contenta porque le llegaron las casillas después de un mes o más de dos meses, tres huevos que le cojo por la libreta. Cuando veo a una persona que se pone contenta por esto, ya eso describe cómo es la situación del estado de la canasta básica, que sí, actualmente, muchas personas dependen de esa canasta básica para comer, porque no, ya una libra de arroz está en 200 pesos. Es decir, las compotas que le toca a los niños, por ejemplo, de un año, ya hace 6 meses no la dan. Los módulos de los niños desnutridos hace más de 3 o 4 meses que no la dan. Es decir, la canasta básica cada día va de menos a menos. Yo creo que es a menos cero, y cada día se reguindan de cualquier cosita para justificar el por qué no ha llegado y para atrasar más este plazo de la canasta, que todos sabemos que el comercio interior en Cuba está prácticamente en cero para la población. Sin embargo, para abastecer a los hoteles, a otras instituciones, no falta ni el arroz ni nada por el estilo.
Bueno, pero lo único que sí hay en Cuba es la sal. Yo me leí la nota informativa del MINCIN y la sal dice se cuenta con los inventarios.
Ahora, porque hay momentos en que no hay ni sal.
Boris, están salados.
A cerrar contigo. La Habana, ¿cómo se proyecta esto?
Oye, mi hermano, a ver, vamos a decir la verdad. El chícharo se congela en los ríos en Canadá y el chícharo no llega. No sé qué pasó con el agua del canal de Panamá para que no llegara el arroz. Y ahora llueve un poco y no se puede dar la comida. Y eso... una semana después de haber dicho que por un virus se detuvo el paquetazo. Entonces, esta es la noticia risible. O sea, hemos tenido hoy un espectro de noticias demasiado variado en este aspecto. Ya yo lo veo patético. Yo veo patético lo que están diciendo. O sea, sencillamente no han dispuesto del presupuesto para tener los alimentos como es debido, no tienen el combustible para transportarlo, y como hace varios años el transporte hacia las bodegas se hace con camiones particulares, hay que pagarle una cantidad de dinero grande. O sea, hoy cualquiera, por lo menos en La Habana, tú ves que son camiones particulares los que traen el arroz, los que traen los mandados, y entonces a esas personas hay que pagarle, por supuesto, al precio del particular, y probablemente tampoco haya dinero suficiente para pagarle a esos particulares que transportan los alimentos. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es lo que está a la vista de todos, tanto los que estamos dentro de Cuba como los que están en el extranjero. O sea, este es un país absolutamente colapsado, mantenido por los cristianos que ayer estaban acosando a José Luis Tan.
No me deje a Marcelo tampoco afuera, ni a Rafael. Menciónenlo a los dos. Es increíble, ya con esto cerramos. Un país que
muy
tenga,
preocupante lo que está pasando.
Un país que tenga que poner una nota oficial de un ministerio para hablar del arroz, de los chícharos, del frijol, del azúcar, la sal, café, la leche de los niños, las compotas.
Oye, pero te interrumpo. Yo recuerdo que en el primer informe central del partido en el año 76, Fidel Castro hablaba de bloomer, ajustadores y calzoncillos. O sea, vamos, esto es viejo.
Con esto nos despedimos. Gracias, Boris González Arena en La Habana, y allá en Camagüey, José Luis Tan Estrada, y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.